www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Jorge Soler y el Real Madrid, Radio Martín. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Domo arigato. Domo arigato. Obrigado con José. Danke, danke, gracias. Con mucho gusto. No le gustó mucho a Danilo, pero tranquilo. Óyeme, también me acompaña. No sé si reírme o llorar. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. De Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. ¡Wow! ¡Wow! Y me acompaña aquí en el estudio, Mr. JJ Champi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes. Listo para un programa que tenemos aquí, pero en candela.
En candela, así me gusta. Bueno, ¿qué les parece el orden de batalla de hoy? Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Hay unas noticias que tenemos que darles. Luego vamos al fútbol soccer para celebrar la victoria del Real Madrid, dice Danilo, y para ponerlos al día lo que está pasando en la Champions. Y vamos a terminar con el baloncesto de la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué te parece? A menos que Champi tenga algo de boxeo, y no sé si tiene algo de boxeo.
Boxeo fue la semana pasada, sí. Teófimo ya, bueno. Hablamos de esa la semana pasada.
Entonces, Danilo, no hay boxeo, pero eso sí, dame la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el toletero venezolano Luis Arraez, dos veces campeón de bateo, decidió el martes que buscará ganar su segundo arbitraje salarial consecutivo, según él, mientras que el relevista Jason Adams no logró convertirse en el primer pelotero en 5 años en obtener 2 fallos favorables consecutivos en estos recursos. Arraez pidió a un panel $12 millones en vez de los 10,6 millones que le estaban ofreciendo los Marlins. El fallo de Kevin Greenberg, Stephen Raymond y Richard McNeil se espera para este miércoles. Recuerden, todo esto cierra a las 5 de la tarde, así que... pero mira, el otro día, no sé si la gente en Cuba, Champi, sabe cómo es el procedimiento cuando hay un arbitraje salarial. ¿Tú sabes cuál es el procedimiento? A mí me lo estaban explicando y es muy doloroso.
Uno o lo ganas o lo pierdes. No hay término medio.
Correcto. Pero el equipo de grandes ligas tiene derecho de ir ahí y decir por qué, claro, no te mereces ese arbitraje salarial. Mm-hmm. Por ejemplo, ustedes recordarán que la semana pasada, Vladimir Guerrero Jr. ganó arbitraje contra los Azulejos de Toronto. La diferencia entre lo que pedía Vladimir Guerrero Jr. y lo que estaban ofreciendo los Azulejos era $2 millones.
Correcto.
Ganó Vladimir Guerrero, pero en ese arbitraje los Azulejos de Toronto pudieron entrar ahí y decir, él estaba en segunda base en la postemporada con 2 corredores en la vía y se quedó dormido y lo sorprendieron cuando estábamos perdiendo por una en el octavo inning, y eso pudo habernos costado el pasaporte a la segunda ronda de los playoffs. O sea, el pelotero tiene que sentarse ahí, o el representante del pelotero, el abogado, y escuchar. Cuando el pelotero dice, yo merezco ganar este arbitraje por esto y esto y esto y esto y esto, el equipo le dice, no, tú no te mereces eso por esto y esto y esto y esto. Bueno, y eso.
Yo te voy a decir algo. ¿Cómo? Y voy a hablar en el caso específico de este muchacho, de Arraez. 3 árbitros que oigan eso, dicen, bueno, la diferencia es 1.2 millones de dólares.
1.6.
Sí. Una de las cosas que yo creo que él lo va a ganar es por Vladimir Guerrero. O sea, Vladimir Guerrero puso unos números increíbles y se lo...
No, batió 246.
Por eso.
O sea, y lo agarraron durmiendo en segunda base, en un juego de playoff, que fue el último out del inning, y aún así le dieron 20 millones.
O sea, este muchacho, bueno, no, pero estos 20 millones, esto, lo increíble que han dado 19 a un coreano lesionado por 6 años. Pero bueno, eso es tema para otro tema. Yo creo que a raíz, una de las razones, y vamos a ser sinceros, el récord de los Marlins en ganar en arbitraje usualmente es uno de los peores. Y yo creo que una de las cosas es que como tienen la fama de que no se gastan dinero, los árbitros van a decir, bueno, aquí hay una cosa bastante interesante. Yo creo que el muchacho este lo gane. Pero lo que se está buscando en Miami es una cosa bien sencilla, bien sencilla. Este es el último año de Arraez aquí.
Sí.
Sin duda alguna.
Yo también.
Sin duda alguna. Ellos pueden venir en la mitad de la temporada y decirle, ¿tú sabes qué? Te damos un contrato de 3 años. No. Mira, ¿tú sabes qué? Yo no quiero saber nada de ti. O sea, como mercadeo, es horrible. Y una cosa que quiero traer a la colación, Pepe, y tú estuviste en el clásico.
Yes.
Fíjate lo tétrico que es la situación de Miami. O sea, que la situación donde se ponen ellos, que el clásico fue un éxito.
Sí, o sea, el clásico,
no esperaban que vinieran tantas personas. Ellos estaban esperando, creo que decían que si con 260 mil personas era una buena concurrencia, 300 mil era un éxito, y creo que fueron como 300, cerca de 350 mil personas.
Correcto.
Ok. En ese clásico, si vas equipo por equipo, tal vez consigues 8 peloteros que valgan la pena en este momento, porque la mayoría están o viejos, otros que no, que son horribles. Y en eso, o sea, con esos equipos tan, con esos pocos atletas, hubo un espectáculo. Los venezolanos pensaban que ellos podían ganar. Los nicaragüenses pensaban que ellos podían ganar. Todos los equipos pensaron que ellos podían ganar. Y entonces se mostraron en apoyo. Miami no tiene eso, porque Miami, los fanáticos de Miami, no piensan que Miami vaya a ganar. Porque lo que le ponen en el producto que ponen en el terreno es horrible.
Correcto.
Horrible. Y entonces, ellos van, este año tú vas a ver la excepción. Yo no veo esto mejorar.
Yo leí la lista de las concurrencias en la Serie del Caribe. Hubo 3 partidos con más de 30.000 fans. Hubo 4 partidos con más de 25.000. Uh-huh. Hubo 7 partidos con más de 20.000. Y hubo 16 partidos con más de 10.000. Los Marlins darían cualquier cosa por tener 15.000 fanáticos cualquier día de verano, al menos que estén los Mets, bueno, o los Yankees, bueno, o los Cubs.
En un día contra Cincinnati, o en un día contra
Pittsburgh.
Exacto.
Oye, el partido de apertura contra Pittsburgh, y han tenido que poner en la pizarra, llame ahora y le damos un 25% de descuento para el juego de apertura. Ni siquiera es el segundo juego, porque ellos saben muy bien, cuando abrimos contra los Mets, el primer día vienen 30.000, pero el segundo día vienen 15.000. En este caso, pero nunca vamos a poner en oferta el primer juego del año, porque se supone que todo el mundo quiere estar ahí. Los Marlins están dando 25% de descuento para la mitad del estadio el día de apertura. ¿Por qué? Porque son los Piratas de Pittsburgh. Si no vienen los Mets, o los Yankees, o los Cachorritos, o los Dodgers, los Marlins no van a tener más de 10.000 fanáticos en el estadio.
De acuerdo.
Y en un clásico mundial de béisbol, a mí me estaban diciendo el otro día, un sábado por la mañana a las 10:30, jugó Nicaragua contra, no me acuerdo quién, no fue Curazao, no sé si fue Nicaragua, Venezuela, contra México, Venezuela. Hubo 11.000 fanáticos a las 10 de la mañana para ver un juego de pelota.
A las 10 de la mañana.
Okay. Si vienen los Rojos de Cincinnati por la noche, el sábado, no vienen 5.000.
Exacto.
Okay.
O sea, que eso de decir que, bueno, fue un triunfo para la Confederación, no sí, para ellos.
Ahora, pero yo ya sé que desde ahora Miami está pidiendo ser sede de la Serie del Caribe en el año 2028. Y el Clásico Mundial de Béisbol en el 2026. Porque esto Ellos demostraron que Miami es la capital del béisbol internacional. Cualquier cosa menos los Marlins.
Exactamente. O sea, eso es increíble. Que el mundo entero quiera venir aquí a ver un juego de béisbol y sin embargo ellos no pueden ponerle un evento a los fanáticos para que vayan los que viven aquí en Miami.
Increíble.
Eso se dice y no, y no... Pero es que bueno, lo hemos visto tras vez. Yo creo, Pepe, honestamente, que el próximo clásico de béisbol, la final no va a ser aquí. No creo.
No creo. Fue un éxito total y completo
sin duda alguna.
Pero tú quieres un estadio más grande. Los Ángeles, San Diego.
Yo me imagino.
En Arizona caben 44,000, 45,000.
Y siempre van a decir que no va a existir el problema del hostilamiento al equipo Cuba.
Ah.
Como si el equipo Cuba fuera en este momento relevante.
Bueno, ya desde ahora te puedo decir que Cuba está invitada a la próxima serie del Caribe en Mexicali. Y conociendo las cosas como conocemos, el presidente allá en México y el presidente Puello de la Federación del Caribe, a lo mejor Cuba va a esa serie del Caribe sin pagar ni un centavo y se hospeda sin pagar ni un centavo. La prensa estaba diciendo el otro día que, claro, la prensa aquí en Miami vive de esto. Que no le extrañaría si el equipo Cuba va a México y no gasta ni un centavo.
No me queda ninguna duda, porque alguna compañía mexicana va a pagarlo o el gobierno lo paga.
Así es, esa es esa otra cosa que se estaba comentando y que ya desde ahora ha dicho Puello Herrera, que a él no le parece que un equipo como, por ejemplo, FEB Cube, equipo independiente, nunca debería de competir en ningún torneo internacional.
Eso lo dijo.
Pero esas son las cosas que están pasando hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Mr. Moa, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el balompié fútbol soccer?
The name of the game.
En este momento se están jugando dos partidos más en la Champions League. Por supuesto, este programa es grabado, no les vamos a dar muchos detalles. ¿Por qué? Porque los partidos acaban de comenzar, pero más importante aún, no vamos a estar aquí cuando terminen. Pero sí podemos hablar de lo que ocurrió ayer y de lo que está pasando en Europa, que un panorama tan pero tan apretado y un calendario tan apretado tiene a los equipos ahora jugando en febrero. Chambi, anoche en Dinamarca, en temperaturas bajo cero, ¿okay? El Manchester City de Inglaterra, el equipo de Pep Guardiola, el actual campeón europeo, derrotó al Copenhague 3-1. Acuérdate, ayer fue 13 de febrero. Jugar en Dinamarca, en Copenhague.
El aire
que viene del mar nórdico, ¿okay? A las 8 de la noche, que fue el partido a las 8 p.m., porque por lo menos, Chambi, si el partido fuera a la 1 de la tarde, uno dice, ok, por lo menos hay un poquitín de sol. No, a las 8 de la noche con el viento, el Manchester City derrotó 3-1 al Copenhague. Al Real Madrid, con goles de Manchester City ganó con goles de De Bruyne, Bernardo Silva y Foden. Mientras tanto, en Alemania, en Leipzig, ¿okay? El Real Madrid fue sin 5 titulares y derrotó 1-0, también en temperaturas bajas, no como en Copenhague, pero sí bastante bajas. Venció 1-0 al Leipzig con un gol de Díaz en el minuto 48. El Real Madrid jugó sin Jude Bellingham, sin Antonio Rüdiger, sin Militao, sin Alaba, sin Courtois, o sea, con cinco o seis suplentes, y aún así ganó el partido 1-0. Todavía hay que jugar los partidos de vuelta en el Santiago Bernabéu dentro de 3 semanas y en Inglaterra, pero ya el Manchester City y el Real Madrid tienen un pie en los cuartos de final de la Champions League. Ahora, cualquier conocedor del fútbol o cualquier muchachito de escuela en América Latina te pudo haber dicho que el Manchester City y el Real Madrid iban a ganar estas series y avanzar. ¿Por qué? Porque la Champions League se ha convertido en la cosa menos competitiva del planeta y muy predecible. O sea, y esto es justamente lo que quería curar la Superliga Europea. porque la Champions League, Chambi, este ha sido, estos son los octavos de final, y yo no sé si tiene que ver con el sistema ese de puntuación o el ranking o, ¿cómo se llama?, los bombos en el sorteo, porque es otra cosa que yo siempre he cuestionado. Pero lo que yo sí te puedo decir es que muy aburrida la Champions. Mientras se grababa este noticiero, el Bayern de Múnich estaba jugando en Italia contra el Lazio de Roma y la Real Sociedad de San Sebastián estaba jugando en París contra el PSG. Así que eso es lo que está pasando. Sí les puedo decir lo que los partidos pendientes de mañana en la Europa League, el Feyenoord Rotterdam contra la Roma, el Galatasaray de Turquía contra el Sparta Praga, Shakhtar Donetsk jugando en Polonia contra el Marsella, Olympique Marsella de Francia, el Young Boys en Suiza contra el Sporting Lisboa, el Milan recibe al Stade de Rennes y el Benfica al Toulouse. Y otra cosa que quería mencionar, el 21 de febrero arranca la MLS aquí en Fort Lauderdale. Tu socio, Leo Messi, y el Inter de Miami contra el Real Salt Lake, aquí mismo. Están adelantando la fecha al miércoles. Espero que Messi pueda jugar, porque si no sería otro desastre. La MLS arranca el sábado, pero de manera exclusiva, parece que Apple TV pidió que el miércoles se jugara este partido, y como ellos están pagando, entonces la MLS los acomodó. Y como no hace frío, o tanto frío en Fort Lauderdale, o no se supone que haga frío, el 21 de febrero a las 8 de la noche en Fort Lauderdale, entonces el partido inicial de la MLS va a ser aquí. No tengo que decirte, Chambi, que ya se vendió desde hace meses.
Pero Pepe, escándalo, o sea, China está fajada con el Inter, una legisladora de Hong Kong, que dijo, odiamos a Messi, odiamos al Inter de Miami, odiamos a la directiva del wow. Y le ha dicho al equipo argentino que no lo necesitan en China.
Así mismo.
Que se vayan.
Imagínate tú, si cada vez que los Lakers viajan y no juega LeBron James, la gente se pusiera así en Estados Unidos y pide que le devuelvan el 50% de las entradas.
Vamos a ser sinceros, Pepe, a ninguno de estos jugadores le ponen una pistola en la cabeza de para ir a jugar a esa liga. Y esa liga yo creo que tiene que en algún momento tener un reglamento. Aunque este año están tratando con el 65, con más del 65. Pero es que ya, no sé si viste que el fútbol americano oficialmente le pasó al béisbol. O sea, siempre se ha mencionado que sí, que no, ya aparentemente ya pasó. Yo te diría que después que vimos el espectáculo del Super Bowl, que hemos visto lo que la pelota está haciendo, podemos decir que la NBA en este momento es el tercer deporte aquí y yendo hacia atrás. Y te lo digo porque yo sigo el baloncesto tremendamente. El baloncesto colegial era algo fabuloso. Sigue siendo, pero ya no es la misma furia de hace 3 años atrás. No te voy a ir 15 años atrás. O sea, el basquetbol ha ido perdiendo y muchas de esas cosas es el que los jugadores han dejan de jugar, los jugadores. Ahora mismo, con eso, el otro día un jugador, y no me viene a la mente quién fue, porque tú sabes que ahora para poder calificar para los premios tienes que jugar un mínimo de 65 partidos. Si tú eres el líder anotador, pero jugaste 64, no te vas a llevar la corona.
Pero ¿cuántos minutos tienes que jugar por partido? Porque tú puedes jugar 5 minutos si calificas.
Correcto, correcto. Pero es que el otro día hay un señor, no sé quién fue, que dijo, el premio, mi no me interesa. O sea, ha llegado un momento donde el jugador de baloncesto no le interesa.
Mira, primero, yo pienso que la temporada de la NBA es muy larga. Vamos a comenzar por ahí. Y yo pienso, además de que es muy larga, yo pienso que demasiados equipos van a los playoffs. Entonces, ¿qué pasa? LeBron James sabe que si no se siente bien, por la razón que sea, entonces no tiene que jugar. Le quedan demasiados partidos a los Lakers. Los Lakers, todo lo que tienen que hacer es terminar entre los primeros 10. 10 de 16 para por lo menos ir al play-in. O sea que ya ni siquiera hay presión por terminar entre los mejores de la liga. Así que
no, y otra cosa, Pepe. Yo quiero ver cuántos jugadores de la NBA dejan de jugar en los mercados grandes. Porque usualmente en los mercados chiquitos, donde ellos...
Pues sí, mira, en el mercado pequeño de Kansas City, que ha visto 3 campeonatos de Super Bowl en los últimos 3 años, es un cuento de hadas en este país. Porque aunque en el fútbol americano sí se puede hacer, porque son solamente 8, 9, 10 partidos los que se juegan en cada estadio de la NFL, pero que un equipo con un mercado pequeño, y uno de los más pequeños de Estados Unidos, ¿okay? Porque en Kansas City lo que hay es 1 millón de personas en el área metropolitana. En la ciudad hay 150,000, pero en el área metropolitana hay 1 millón. Pero oye, fácilmente en Houston hay 6 millones. En Dallas hay 8 millones. Aquí en Fort Lauderdale, Miami,
hay cinco,
pues casi 6 millones de personas. ¿Okay? En Baltimore, en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, donde tú quieras, hay 50 mercados más grandes. Sin embargo, Kansas City ha ganado 3 Super Bowls en los últimos 5 años. ¿Okay? No es por pura chiripa.
Correcto. Yo creo que para los centros es el que más se ha hecho daño ellos mismos.
Correcto.
Y 2 de ellos se lo han ganado a los 49ers.
Sí, y 1 de ellos aquí en Miami. Sí, sí. ¿Tú te imaginas que los 49ers solo han perdido 3 Super Bowls en toda su historia? En toda su historia. Y 2 de ellos contra Kansas City.
Uh-huh. Algún día vendrá la venganza.
Pero tú sabes que ellos le ganaron 2 veces a Cincinnati.
Sí, en el Super Bowl. Correcto. Uh-huh. Bueno, y ahora que estamos hablando de deportes norteamericanos, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, yo voy a hacer la pregunta y aquí mis socios van a meter la descarga. ¿A ustedes no les sorprendió el resultado entre el Miami Heat y los Bucks de Milwaukee anoche? A mí sí.
No solamente a nosotros. Si tú
al
encuentras
mundo entero
a alguien que no lo sorprendió, déjame saber, por favor. Eso es la cosa, lo único que yo puedo ver en esto, y lo vengo comentando hace un tiempito, yo creo que los Heat están tratando de ir alejando a Butler. No que Butler ahora está fuera por una muerte en su familia, hay un familiar. Uh-huh. Pero yo creo que juegan mejor cuando Butler no juega.
Pero mira, una cosa es que yo hoy estaba hablando con algunos compañeros acá en el trabajo, que yo le decía, yo no puedo creer que este equipo de Milwaukee le gane tan fácilmente en su propio feudo. O sea, dominaron desde el primer cuarto hasta el último a los campeones de la NBA. A los Denver Nuggets, a Nikola Jokic, ¿ok? Y ahora viene con Miami, sin un Butler, sin un Terry Rozier, sin un Josh Richardson, porque todos están lesionados. Y Miami hace ver tan fácil la victoria en terreno ajeno contra Milwaukee que tú te quedas y tú dices, ¿esto qué cosa es?
Correcto.
Y pierden en su terreno porque perdieron contra Boston.
Así es.
De verdad que no entiendo qué es lo que está pasando en la NBA.
Sí, el mismo equipo que pierde contra Boston va a Milwaukee y le da una paliza.
Paliza.
No, y 26
puntos.
Inconsistencia tremenda que hay en la NBA hoy en día. Esto ha pasado varias veces. Mira, Boston perdió en casa, ¿te acuerdas?
Con los Ángeles, sin LeBron y sin Anthony Davis.
Correcto. Por eso te digo que hoy por hoy yo siempre sigo diciendo que, y muchas personas a lo mejor allá afuera lo dicen, a lo mejor ustedes no están de acuerdo conmigo, pero cuando llega la parte de los playoffs, yo te voy a decir algo. Yo veo más fuerte a un Miami Heat, fíjense lo que le estoy diciendo, que un Philadelphia 76ers y que un Milwaukee Bucks. Porque yo no sé qué le pasan a estos dos equipos, que cuando llegan a los playoffs, si no es en la primera vuelta, en la segunda lo elimina. Y Miami ha demostrado en los últimos años todo lo contrario, desde la pandemia para acá. O sea, que fueron a la final. Han ido, creo que las últimas 3 veces, han ido 2 veces a la final. Y eso es increíble.
Mira, ayer yo regreso a la gran estadística que a mí me gusta, que es cómo hace el equipo cuando tú estás adentro. Y tú te encuentras que ante tu cuerpo anotó 23 puntos, pero su presencia le costó 23 puntos al equipo de Milwaukee. Y eso es bien fácil porque si vas arriba, entonces ves que Van Adebayo le metió 16 puntos y le cogió 12 rebotes.
Correcto.
Que de esos 12 rebotes, 7, pero 5 fueron ofensivos. Lo que quiere decir que
eso es muy importante.
Que alguien,
11 asistencias, tuvo un triple doble.
Además, hay un jugador acá de Miami que no le prestan tanta atención. Aparte de Jaques, ¿ok? Nikola Jovic, que es un jugador serbio que demostró en el Mundial, mira hasta dónde llegó Serbia gracias a estos jugadores jóvenes. Y o sea, lo están poniendo a jugar porque no le queda más remedio. Prácticamente tienen 3 o 4 titulares que están fuera.
Tú quieres oír algo interesante. Hace 3 semanas atrás, los Heat jugaron, creo que fueron contra los Knicks o contra los Nets. que fue un juego nacional, de lo que llaman un juego sí. que es televisado nacionalmente, y el comentarista era Doc Rivers. Y Doc Rivers dijo que el weapon, o sea, el arma secreta eran los dos novatos, Jovic y Jaques. Y ayer, esos dos, al equipo de él, porque ahora es el coach de Milwaukee, vienen y le anotan, o sea...
Ahora, otra cosa que no entiendo, y quiero que Chambi me diga algo sobre esto. Llega ahora a ser entrenador de los Milwaukee Bucks, y es el entrenador en jefe de la Conferencia del Este. Yo no entiendo eso. Ahí tiene que estar Mazzulla. O sea, o otro entrenador. Que no, o sea, ¿cómo tú vas a uno que llega y ahora va a ser el que va a entrenar a la Conferencia del Este en el All-Star? Increíble. Señores, yo no sé.
Y déjame decirte una cosa. Por años se ha venido diciendo, y no le han dado crédito, cuando Boston ganó con aquellos Big Three que tenía Kevin Garnett, que jugó aquí Allen.
Ray Allen.
El que corría ese team se llamaba Tim Thibodeau. Tim Thibodeau era el hombre de él. Desde que Tim Thibodeau se fue del lado de Doc Rivers, Doc Rivers no ha ganado en ningún lugar y ha tenido equipazos.
Para ganar con los Clippers tenía tremendo equipazo.
Tuvo los Clippers, tuvo a Boston, tuvo...
A Filadelfia.
A Filadelfia. Y no, o sea, sus teams no juegan a la par de lo que deben de ser.
Hoy sí le puedo decir, juega LeBron una vez más, me imagino que sí, está solamente 132 puntos. Estamos hablando un promedio de los próximos 5 partidos, yo creo que van a estar televisados a diestra y siniestra, porque con 26,5 puntos, 5 partidos sobrepasa los 40.000 puntos. Promediando 27 puntos, o sea que estoy hablando un poquito menos.
Te voy a decir algo.
Yo sé que va a perder, es lo que va a decir.
Eso es una realidad. Ahora bien, esta noche... probablemente el juego de LeBron sea menos visto que el de un juego de mujeres donde Caitlin Clark se va a convertir en la mejor anotadora de la historia.
Increíble, pero cierto.
Oye, increíble que no me dan tiempo a mí para hablar aquí.
¿Viste? ¡Qué barbaridad! Bueno, muchachos, muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora y en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Jorge Soler y el Real Madrid, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Como arigato. Como arigato. Obrigado con vos. Danke, gracias. Con mucho gusto. No le gustó mucho a Danilo, pero tranquilo. Óyeme, también me acompaña. No sé si reírme o llorar. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. De Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. ¡Wow! ¡Wow! Y me acompaña aquí en el estudio, Mr. JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes. Listo para un programa que tenemos aquí, pero en candela.
En candela, así me gusta. Bueno, ¿qué les parece el orden de batalla de hoy? Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Hay unas noticias que tenemos que darles. Luego vamos al fútbol soccer para celebrar la victoria del Real Madrid, dice Danilo, y para ponerlos al día lo que está pasando en la Champions. Y vamos a terminar con el baloncesto de la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué te parece? A menos que Chambi tenga algo de boxeo, y no sé si tiene algo de boxeo.
Boxeo fue la semana pasada, sí. Teófimo, ya bueno. Hablamos de esa la semana pasada.
Entonces, Danilo, no hay boxeo, pero eso sí, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el toletero venezolano Luis Arraez, dos veces campeón de bateo, decidió el martes que buscará ganar su segundo arbitraje salarial consecutivo, según él, mientras que el relevista Jason Adam no logró convertirse en el primer pelotero en 5 años en obtener 2 fallos favorables consecutivos en estos recursos. Arraez pidió a un panel $12 millones en vez de los 10,6 millones que le estaban ofreciendo los Marlins. El fallo de Kevin Greenberg, Stephen Raymond y Richard McNeil se espera para este miércoles. Recuerden, todo esto cierra a las 5 de la tarde, así que... pero mira, el otro día, no sé si la gente en Cuba, Chambi, sabe cómo es el procedimiento cuando hay un arbitraje salarial. ¿Tú sabes cuál es el procedimiento? A mí me lo estaban explicando y es muy doloroso.
Uno o lo ganas o lo pierdes. No hay término medio.
Correcto. Pero el equipo de Grandes Ligas tiene derecho de ir ahí y decir por qué claro. No te mereces ese arbitraje salarial. Mm-hmm. Por ejemplo, ustedes recordarán que la semana pasada, Vladimir Guerrero Jr. ganó arbitraje contra los Azulejos de Toronto. La diferencia entre lo que pedía Vladimir Guerrero Jr. y lo que estaban ofreciendo los Azulejos era $2 millones.
Correcto.
Ganó Vladimir Guerrero, pero en ese arbitraje los Azulejos de Toronto pudieron entrar ahí y decir, él estaba en segunda base en la postemporada con 2 corredores en la vía y se quedó dormido y lo sorprendieron cuando estábamos perdiendo por 1 carrera en el octavo inning y eso pudo habernos costado el pasaporte a la segunda ronda de los playoffs. O sea, el pelotero tiene que sentarse ahí, o el representante del pelotero, el abogado, y escuchar. Cuando el pelotero dice, yo merezco ganar este arbitraje por esto y esto y esto y esto y esto, el equipo le dice, no, tú no te mereces eso por esto y esto y esto y esto. Bueno, y eso.
Yo te voy a decir algo. ¿Cómo? Y voy a hablar en el caso específico de este muchacho, de Arraez. Tres árbitros que oigan eso dicen, bueno, la diferencia es 1.2 millones de dólares.
1.6.
Sí. Una de las cosas que yo creo que él lo va a ganar es por Vladimir Guerrero. O sea, Vladimir Guerrero puso unos números increíbles y se lo...
No, batió 246.
Por eso.
O sea, y lo agarraron durmiendo en segunda base, en un juego de playoff, y fue el último out del inning, y aún así le dieron 20 millones.
O sea, este muchacho, bueno, no, pero estos 20 millones, esto, lo increíble que han dado 19 a un coreano lesionado por 6 años. Pero bueno, eso es tema para otro tema. Yo creo que Arraez, una de las razones, y vamos a ser sinceros, el récord de los Marlins en ganar en arbitraje usualmente es uno de los peores. Y yo creo que una de las cosas es que, como tienen la fama de que no se gastan dinero, los árbitros van a decir, bueno, aquí hay una cosa bastante interesante. Yo creo que el muchacho este lo gane. Pero lo que se está buscando en Miami es una cosa bien sencilla, bien sencilla. Este es el último año de Arraez aquí.
Sí.
Sin duda alguna.
Yo también.
Sin duda alguna. Ellos pueden venir en la mitad de la temporada y decirle, ¿tú sabes qué? Te damos un contrato de 3 años. No. Mira, ¿tú sabes qué? Yo no quiero saber nada de ti. O sea, como mercadeo, es horrible. Y una cosa que quiero traer a la colación, Pepe, y tú estuviste en el clásico.
Yes.
Fíjate lo tétrico que es la situación de Miami, o sea, que la situación donde se ponen ellos, que el clásico fue un éxito. O sea,
sí.
El clásico,
sí, además,
no esperaban que vinieran tantas personas. Ellos estaban esperando, creo que decían que si con 260 mil personas era una buena concurrencia, 300 mil era un éxito, y creo que fueron como 300, cerca de 350 mil personas.
Correcto.
Ok, en ese clásico, si vas equipo por equipo, tal vez consigues 8 peloteros que valgan la pena en este momento. Porque la mayoría están o viejos, otros que no, que son horribles. Y en eso, o sea, con esos equipos tan, con esa poca con esos pocos atletas, hubo un espectáculo. Los venezolanos pensaban que ellos podían ganar. Los nicaragüenses pensaban que ellos podían ganar. Todos los equipos pensaron que ellos podían ganar. Y entonces se mostraron en apoyo. Miami no tiene eso, porque Miami, los fanáticos de Miami, no piensan que Miami vaya a ganar. Porque lo que le ponen en el producto que ponen en el terreno es horrible.
Correcto.
Horrible. Y entonces, ellos van, este año tú vas a ver la excepción. Yo no veo esto mejorar.
Yo leí la lista de las concurrencias en la Serie del Caribe. Hubo 3 partidos con más de 30.000 fans. Hubo 4 partidos con más de 25.000. Uh-huh. Hubo 7 partidos con más de 20.000. Y hubo 16 partidos con más de 10.000. Los Marlins darían cualquier cosa por tener 15.000 fanáticos cualquier día de verano, al menos que estén los Mets, bueno, o los Yankees, bueno, o los Cubs.
En un día contra Cincinnati, o en un día contra
Pittsburgh.
Exacto.
Oye, el partido de apertura contra Pittsburgh, y han tenido que poner en la pizarra, llame ahora y le damos un 25% de descuento para el juego de apertura. Ni siquiera es el segundo juego, porque ellos saben muy bien, cuando abrimos contra los Mets, el primer día vienen 30.000, pero el segundo día vienen 15.000. En este caso, pero nunca vamos a poner en oferta el primer juego del año, porque se supone que todo el mundo quiere estar ahí. Los Marlins están dando 25% de descuento para la mitad del estadio el día de apertura. ¿Por qué? Porque son los Piratas de Pittsburgh. Si no vienen los Mets, o los Yankees, o los Cachorritos, o los Dodgers, los Marlins no van a tener más de 10.000 fanáticos en el estadio.
De acuerdo. De acuerdo.
Y en un clásico mundial de béisbol, a mí me estaban diciendo el otro día, un sábado por la mañana a las 10:30, jugó Nicaragua contra, no me acuerdo quién, no fue Curazao, no sé si fue Nicaragua Venezuela. Contra México, Venezuela. Hubo 11.000 fanáticos a las 10 de la mañana para ver un juego de pelota.
A las 10 de la mañana.
Okay. Si vienen los rojos de Cincinnati por la noche, el sábado, no vienen 5.000.
Exacto.
Okay.
O sea, que eso de decir que bueno, fue un triunfo, sí, fue un triunfo para la Confederación, no sí. Para ellos.
Ahora, pero yo ya sé que desde ahora Miami está pidiendo ser sede de la Serie del Caribe en el año 2028 y el Clásico Mundial de Béisbol en el 2026. Porque esto, ellos demostraron que Miami es la capital del béisbol internacional, cualquier cosa menos los Marlins.
Exactamente. O sea, eso es increíble. Que el mundo entero quiera venir aquí a ver un juego de béisbol y sin embargo ellos no puedan ponerle un evento a los fanáticos para que vayan los que viven aquí en Miami.
Increíble.
Eso se dice y no. Pero es que bueno, lo hemos visto tras vez. Yo creo, Pepe, honestamente, que el próximo clásico de béisbol, la final no va a ser aquí. No creo que vaya. Yo creo.
Fue un éxito total y completo la vez pasada.
Sin duda alguna.
Pero tú quieres un estadio más grande. Los Ángeles, San Diego.
Yo me imagino.
En Arizona caben 44.000, 45.000.
Y siempre van a decir que no va a existir el problema del hostilamiento al equipo Cuba.
Ah.
Como si el equipo Cuba fuera en este momento relevante.
Bueno, ya desde ahora te puedo decir que Cuba está invitada a la próxima Serie del Caribe en Mexicali. Y conociendo las cosas como conocemos, el presidente allá en México y el presidente Puello de la Federación del Caribe, a lo mejor Cuba va a esa Serie del Caribe sin pagar ni un centavo y se hospeda sin pagar ni un centavo. La prensa estaba diciendo el otro día que, claro, la prensa aquí en Miami vive de esto. Que no le extrañaría si el equipo Cuba va a México y no gasta ni un centavo.
No, eso sin ningún... No me queda ninguna duda. Porque alguna compañía mexicana va a pagarlo o el gobierno lo paga.
Así es. Esa es esa otra cosa que se estaba comentando. Y que ya desde ahora ha dicho Puello Herrera, que a él no le parece que un equipo como, por ejemplo, FEB Cube, equipo independiente, nunca debería de competir en ningún torneo internacional.
Eso lo dijo.
Claro, eso lo dijo. Bueno, pero esas son las cosas que están pasando hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Mr. Moa, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el balompié, fútbol, soccer? En este momento se están jugando dos partidos más en la Champions League. Por supuesto, este programa es grabado, no les vamos a dar muchos detalles. ¿Por qué? Porque los partidos acaban de comenzar, pero más importante aún, no vamos a estar aquí cuando terminen. Pero sí podemos hablar de lo que ocurrió ayer y de lo que está pasando en Europa, que un panorama tan pero tan apretado y un calendario tan apretado tiene a los equipos ahora jugando en febrero. Chambi, anoche en Dinamarca, en temperaturas bajo cero, okay, el Manchester City de Inglaterra, el equipo de Pep Guardiola, el actual campeón europeo, derrotó al Copenhague 3-1. Acuérdate, ayer fue 13 de febrero. Jugar en Dinamarca, en Copenhague.
El aire
que viene del mar nórdico, ¿ok? A las 8 de la noche, que fue el partido a las 8 p.m., porque por lo menos, Chambi, si el partido fuera a la 1 de la tarde, uno dice, ok, por lo menos hay un poquitín de sol. No, a las 8 de la noche con el viento, el Manchester City derrotó 3-1 al Copenhague. Al Real Madrid, con goles de Manchester City ganó con goles de De Bruyne, Bernardo Silva y Foden. Mientras tanto, en Alemania, en Leipzig, ¿okay?, el Real Madrid fue sin 5 titulares y derrotó 1-0, también en temperaturas bajas, no como en Copenhague, pero sí bastante bajas. Venció 1-0 al Leipzig con un gol de Díaz en el minuto 48. El Real Madrid jugó sin Jude Bellingham, sin Antonio Rüdiger, sin Militao, sin Alaba, sin Courtois, o sea, con cinco o seis suplentes, y aún así ganó el partido 1-0. todavía hay que jugar los partidos de vuelta en el Santiago Bernabéu dentro de 3 semanas y en Inglaterra, pero ya el Manchester City y el Real Madrid tienen un pie en los cuartos de final de la Champions League. Ahora, cualquier conocedor del fútbol o cualquier muchachito de escuela en América Latina te pudo haber dicho que el Manchester City y el Real Madrid iban a ganar estas series y avanzar. ¿Por qué? Porque la Champions League se ha convertido en una cosa, en la cosa menos competitiva del planeta y muy predecible. O sea, y esto es justamente lo que quería curar la Superliga Europea, porque la Champions League, Chambi, esta ha sido, estos son los octavos de final, y yo no sé si tiene que ver con el sistema ese de puntuación o el ranking, o cómo se llama, los bombos en el sorteo, porque es otra cosa que yo siempre he cuestionado. Pero lo que yo te sí te puedo decir es que muy aburrida la Champions. Mientras se grababa este noticiero, el Bayern de Múnich estaba jugando en Italia contra el Lazio de Roma y la Real Sociedad de San Sebastián estaba jugando en París contra el PSG. Así que eso es lo que está pasando. Sí les puedo decir lo que los partidos pendientes de mañana en la Europa League: el Feyenoord Rotterdam contra la Roma, el Galatasaray de Turquía contra el Sparta Praga, Shakhtar Donetsk jugando en Polonia contra el Marsella, Olympique Marsella de Francia, el Young Boys en Suiza contra el Sporting Lisboa, el Milan recibe al Stade de Rennes y el Benfica al Toulouse. Y otra cosa que quería mencionar: el 21 de febrero arranca la MLS aquí en Fort Lauderdale. Tu socio, Leo Messi, y el Inter de Miami contra el Real Salt Lake, aquí mismo. Están adelantando la fecha al miércoles. Espero que Messi pueda jugar, porque si no sería otro desastre. La MLS arranca el sábado, pero de manera exclusiva. Parece que Apple TV pidió que el miércoles se jugara este partido, y como ellos están pagando, entonces la MLS los acomodó. Y como no hace frío, o tanto frío en Fort Lauderdale, o no se supone que haga frío, el 21 de febrero a las 8 de la noche en Fort Lauderdale, entonces el partido inicial de la MLS va a ser aquí. No tengo que decirte, Chambi, que ya se vendió desde hace meses.
Pero Pepe, escándalo, o sea, China está fajada con el Inter. Una legisladora de Hong Kong que dijo: odiamos a Messi, odiamos al Inter de Miami, odiamos a la directiva del wow, y le ha dicho al equipo argentino que no lo necesitan en China.
Así mismo.
Que se vayan.
Imagínate tú si cada vez que los Lakers viajan y no juega LeBron James, la gente se pusiera así en Estados Unidos y pide que le devuelvan el 50% de las entradas.
Vamos a ser sinceros, Pepe, a ninguno de estos jugadores le ponen una pistola en la cabeza de para ir a jugar a esa liga. Y esa liga yo creo que tiene que en algún momento tener un reglamento. Aunque este año están tratando con el 65, con más del 65. Pero es que ya, no sé si viste que ya el fútbol americano oficialmente le pasó al béisbol. O sea, siempre se ha mencionado que sí, que no, ya aparentemente ya pasó. Yo te diría que después que vimos el espectáculo del Super Bowl, que hemos visto lo que la pelota está haciendo, podemos decir que la NBA en este momento es el tercer deporte aquí y yendo hacia atrás. Y te lo digo porque yo sigo el baloncesto tremendamente. El baloncesto colegial era algo fabuloso, sigue siendo, pero ya no es la misma furia de hace 3 años atrás. No te voy a ir 15 años atrás. O sea, el basquetbol ha ido perdiendo, y muchas de esas cosas es el que los jugadores dejan de jugar, los jugadores. Ahora mismo con eso, el otro día un jugador, y no me viene a la mente quién fue, porque tú sabes que ahora para poder calificar para los premios tienes que jugar un mínimo de 65 partidos. Si tú eres el líder anotador, pero jugaste 64, no te vas a llevar la corona.
Pero ¿cuántos minutos tienes que jugar por partido? Porque tú puedes jugar 5 minutos y calificas.
Correcto, correcto. Pero es que el otro día hay un señor, no sé quién fue, que dijo: el premio, a mí no me interesa. O sea, ha llegado un momento donde el jugador de baloncesto no le interesa.
No le interesa. No le interesa. Mira, primero, yo pienso que la temporada de la NBA es muy larga. Vamos a comenzar por ahí. Y yo pienso, además de que es muy larga, yo pienso que demasiados equipos van a los playoffs. Entonces, ¿qué pasa? LeBron James sabe que si no se siente bien, por la razón que sea, entonces no tiene que jugar. Le quedan demasiados partidos a los Lakers. Los Lakers, todo lo que tienen que hacer es terminar entre los primeros 10 de 16 para por lo menos ir al play-in. O sea que ya ni siquiera hay presión por terminar entre los mejores de la liga. Así que...
No, y otra cosa, Pepe. Yo quiero ver cuántos jugadores de la NBA dejan de jugar en los mercados grandes. Porque usualmente en los mercados chiquitos, donde ellos...
Pues sí, mira, en el mercado pequeño de Kansas City, que ha visto 3 campeonatos de Super Bowl en los últimos 3 años, es un cuento de hadas en este país. Porque aunque en el fútbol americano sí se puede hacer, porque son solamente 8, 9, 10 partidos los que se juegan en cada estadio de la NFL, pero que un equipo con un mercado pequeño, y uno de los más pequeños de Estados Unidos, ¿okay? Porque en Kansas City lo que hay es 1 millón de personas, uh-huh, en el área metropolitana. En la ciudad hay 150,000, pero en el área metropolitana hay 1 millón. Pero oye, fácilmente en Houston hay 6 millones. En Dallas hay 8 millones. Aquí en Fort Lauderdale, Miami,
hay cinco,
pues casi 6 millones de personas. ¿Okay? En Baltimore, en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, donde tú quieras, hay 50 mercados más grandes. Sin embargo, Kansas City ha ganado 3 Super Bowls en los últimos 5 años. ¿Okay? No es por pura chiripa.
Correcto. Yo creo que baloncesto es el que más se ha hecho daño ellos mismos.
Correcto.
Y 2 de ellos se lo han ganado a los 49ers.
Sí, y 1 de ellos aquí en Miami. Sí, sí. ¿Tú te imaginas que los 49ers solo han perdido 3 Super Bowls en toda su historia? En toda su historia. Y 2 de ellos contra Kansas City.
Algún día vendrá la venganza.
Pero tú sabes que ellos le ganaron 2 veces a Cincinnati.
Sí, correcto. Uh-huh. Bueno, y ahora que estamos hablando de deportes norteamericanos, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, yo voy a hacer la pregunta y aquí mis socios van a meter la descarga. ¿A ustedes no les sorprendió el resultado entre el Miami Heat y los Bucks de Milwaukee anoche? A mí sí.
No solamente a nosotros. Si tú
al mundo entero.
A alguien que no lo sorprendió, déjame saber, por favor. Eso es la cosa, lo único que yo puedo ver en esto, y lo vengo comentando hace un tiempito, yo creo que los Heat están tratando de ir alejando a Butler. No que Butler ahora está fuera por una muerte en su familia, hay que un familiar. Uh-huh. Pero yo creo que juegan mejor cuando Butler no juega.
Pero mira, una cosa es que yo hoy estaba hablando con algunos compañeros acá en el trabajo, que yo le decía, yo no puedo creer que este equipo de Milwaukee, uh-huh, le gane tan fácilmente en su propio feudo. O sea, dominaron desde el primer cuarto hasta el último a los campeones de la NBA. A los Denver Nuggets, a Nikola Jokic, ¿ok? Y ahora viene con Miami, sin un Butler, sin un Terry Rozier, sin un Josh Richardson, porque todos están lesionados. Y Miami hace ver tan fácil la victoria en terreno ajeno contra Milwaukee que tú te quedas y tú dices, ¿esto qué cosa es?
Correcto.
Y pierden en su terreno porque perdieron contra Boston.
Así es.
De verdad que no entiendo qué es lo que está pasando en la NBA.
Sí, el mismo equipo que pierde contra Boston va a Milwaukee y le da una paliza.
Paliza.
No, y 26 una
puntos.
Inconsistencia tremenda que hay en la NBA hoy en día. Esto ha pasado varias veces. Mira, Boston perdió en casa, ¿te acuerdas?
Con los Ángeles, sin LeBron y sin Anthony Davis.
Correcto. Por eso te digo que hoy por hoy yo siempre sigo diciendo que, y muchas personas a lo mejor allá afuera lo dicen, a lo mejor ustedes no están de acuerdo conmigo, pero cuando llega la parte de los playoffs, yo te voy a decir algo. Yo veo más fuerte a un Miami Heat, fíjense lo que le estoy diciendo, que un Philadelphia 76ers y que un Milwaukee Bucks. Porque yo no sé qué le pasan a estos dos equipos, que cuando llegan a los playoffs, si no es en la primera vuelta, en la segunda lo elimina. Y Miami ha demostrado en los últimos años todo lo contrario, desde la pandemia para acá. O sea, que fueron a la final. Han ido, creo que las últimas 3 veces, han ido 2 veces a la final. Y eso es increíble.
Mira, ayer yo regreso a la gran estadística que a mí me gusta, que es cómo hace el equipo cuando tú estás adentro. Y tú te encuentras que Antetokounmpo anotó 23 puntos, pero su presencia le costó 23 puntos al equipo de Milwaukee. Y eso es bien fácil porque si vas arriba, entonces ves que Van Adebayo le metió 16 puntos y le cogió 12 rebotes.
Correcto.
Que de esos 12 rebotes, 7, pero 5 fueron ofensivos. Lo que quiere decir que
eso es muy importante.
Que alguien,
no, y 11 asistencias, tuvo un triple doble.
Además, hay un jugador acá de Miami que no le prestan tanta atención. Aparte de Hakes, ¿ok? Nikola Jovic, que es un jugador serbio que demostró en el Mundial, mira hasta dónde llegó Serbia gracias a estos jugadores jóvenes. Y o sea, lo están poniendo a jugar porque no le queda más remedio. Prácticamente tienen 3 o 4 titulares que están fuera.
Tú quieres oír algo interesante. Hace 3 semanas atrás, los Heat jugaron, creo que fueron contra los Knicks o contra los Nets, que fue un juego nacional, de lo que llaman un juego que es televisado nacionalmente. Y el comentarista era Doc Rivers. Y Doc Rivers dijo que el weapon, o sea,
el arma secreta
eran los dos novatos, Jovic y Jaques. Y ayer, esos dos al equipo de él, porque ahora es el coach de Milwaukee, vienen y le anotan, o sea.
Ahora, otra cosa que no entiendo, y quiero que Chambi me diga algo sobre esto. Llega ahora a ser entrenador de los Milwaukee Bucks, y es el entrenador en jefe de la conferencia del Este. Yo no entiendo eso. Ahí tenía que estar Mazzulla. O sea, o otro entrenador. O sea, ¿cómo tú vas a uno que llega y ahora va a ser el que va a entrenar a la conferencia del Este en el All-Star? Increíble. Señores, yo no sé.
Y déjame decirte una cosa. Por años se ha venido diciendo y no le han dado crédito. Cuando Boston ganó con aquellos Big Three que tenía Kevin Garnett, que jugó aquí Allen.
Ray Allen.
El que corría ese team se llamaba Tim Thibodeau. Tim Thibodeau era el hombre de él. Desde que Tim Thibodeau se fue del lado de Doc Rivers, Doc Rivers no ha ganado en ningún lugar y ha tenido equipazos.
Para ganar con los Clippers tenía tremendo equipazo.
Tuvo Clippers, tuvo a Boston, tuvo
a Filadelfia.
A Filadelfia. Y no, o sea, sus teams no juegan a la par de lo que deben de ser.
Hoy sí le puedo decir, juega LeBron una vez más, me imagino que sí, está solamente 132 puntos. Estamos hablando un promedio de los próximos 5 partidos, yo creo que van a estar televisados a diestra y siniestra, porque con 26,5 puntos, 5 partidos sobrepasa los 40.000 puntos. Está promediando 27 puntos, o sea que estoy hablando un poquito menos.
Te voy a decir algo.
Yo sé que va a perder, es lo que vas a decir.
No, eso es una realidad. Ahora bien, esta noche probablemente el juego de LeBron sea menos visto que el de un juego de mujeres donde Caitlin Clark se va a convertir en la mejor anotadora de la historia.
Increíble, pero cierto.
Oye, increíble que no me dan tiempo a mí para hablar aquí.
¿Viste? Pero, qué barbaridad.
Eso es. No,
bueno, muchachos, muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora y en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante, mantente informado, sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí, oyendo Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.